Bueno, muy buenas tardes. Seguimos con la asignatura de Arte y Poder. Hoy sería, yo he seguido el orden, pero recordad que hubo una tutoría que no pude realizarla y hoy sería, he puesto en la grabación, tutoría 10, recuperación, y seguiremos en ello. Bueno, hoy, como os dije, en las últimas tutorías vamos a cambiar un poco el modelo y vamos a hacer una mezcla un poco lo que os dije al principio. Ya tenemos bastante base, bastante mucha, para poder empezar a preparar lo que son las preguntas de las cuatro láminas. Dedicaremos ahora media hora, 35 minutos, 40 como máximo, y luego veremos, empezaremos a razonar un poco, a pensar a ver cómo lo podemos hacer. Estábamos de momento en la ciudad y la fiesta, las ciudades. Tenemos las ciudades efímeras, reliquias, canonizaciones, la ciudad, ceremonia, todo esto que estábamos viendo en la tutoría anterior. Bien, los espacios de poder. La ciudad como gran espacio de poder, en donde queda representado. Muy bien, tenemos este tema, las ciudades, los espacios de poder, página 287. ¿Pero acaso Roma no es un espacio de poder? ¿No tenemos el tema de Roma como espacio de poder? ¿La ciudad del duque de Lerma no es un espacio de poder? ¿El Louvre no es un espacio de poder? ¿No es la representación de Colbert y compañía que intentan plasmar el poder regio en la ciudad, en la capital? Que luego el monarca se quiere ir al campo, es otra cosa, ¿no? Bien, pues ¿veis por dónde voy? Como siempre, tenemos temas que se pueden utilizar, ¿no? Bien. La ciudad es la representación, un patio central que sería la plaza, aún sigue siendo así, en la que están los poderes públicos y como espacio teatral. Aquí tenemos la catedral Soniastar y las principales autoridades, los principales elementos definitorios del poder. Bien, un ejemplo que os pone, os comento algunas cosas, la relación palacio-iglesia-plaza, y os pone algunas, tenéis en la figura 2 el plano de Pienza, la planta de la plaza con los edificios que la conforman y demás, y dentro donde está la iglesia y demás, y luego os habla de las plazas mayores. Bueno, en el caso de Madrid uno siempre recuerda la plaza mayor. Ellos hablan también de la de Valladolid, aquí tenéis el plano, bajo la imagen. Plazas mayores hispanas, ¿qué características tienen? Suelen ser simétricas, de carácter rectangular, cubiertas, o sea, dotadas de soportales, y es donde va a ser el escenario. Escenario de autos de fe y de otra serie de cuestiones. Tenemos el escenario ahí. Y va todo en relación entre el palacio, la iglesia y la plaza. Comenta algunas cuestiones sobre esto que vamos a ver. ¿Cuál es la relación de todo ello? ¿Cuál es el ejemplo que os pone? Pues evidentemente hoy en día está bastante más poblado. Está lo que es el patio de armas, la plaza delante del palacio. ¿No? La plaza del Alcázar, pues lo tenéis, la reforma de Gómez Mora, y Felipe III ya proyectó la catedral, pero ya sabéis que la catedral es moderna, es de hace nada, ¿no? Bueno, síntesis del poder urbano. Simplemente esto, claro. ¿Cuál es la gran plaza que representa mejor esta síntesis del poder urbano? Como no puede ser de otra manera, Francia. Aquí lo tenemos. En el siglo XVII las plazas francesas, sobre todo las construidas en París, en la página 289, constituyen un extraordinario episodio de historia urbana. El duque de Sully, favorito de Enrique IV, decidió crear a comienzos del siglo XVII un espacio urbano de los más magníficos de París, incluso de Europa, la plaza de los Borbones, la que estamos viendo, ¿no? Plazas regulares en Francia con imágenes del poder. ¿Qué le puso en medio? La estatua ecuestre y demás. Muy bien. ¿Qué tenemos? Estamos hablando de plaza, estamos hablando de espacios arquitectónicos, pero es que nos podemos ir al tema del inicio, las estatuas como representación del poder. Bueno, simplemente, por no darle mucho de esto que tenemos que hacer lo de las imágenes, es una magnificación del poder, es un barrio de élite, de los que hoy en día tienen seguridad para entrar y demás, creada por el duque de Sully, un barrio elitista. Y pues pone, donde estamos, en torno a la plaza se desarrolla el barrio de Marais, en que incluso el acceso estuvo restringido y controlado. Una de las plazas parisinas que se pudieron llevar a cabo gracias al poder absoluto del rey. Estos espacios urbanos, evidentemente, vendrán también acompañados de otras grandes obras, como son las alamedas, los puentes, aduanas, caminos y demás. Otro tema, las fuentes. En París hemos visto algunas fuentes, en Roma hemos visto algunas fuentes. Hemos visto también los obeliscos, hemos visto estas cuestiones, pero las fuentes también lo marcan, ¿no? En las plazas, lugares frecuentados, punto de fuga, calles rectas y universidad de fachadas. Es el nuevo modelo. Esta uniformidad de fachadas lo hemos visto en el tema anterior, no el otro, cuando estuvimos hablando de la reformación de la imagen, estábamos en la legitimación del ascenso social, por ejemplo, nos sale lo de las fachadas cuando hablamos del modelo italiano. Desde luego, desde el Palacio Rucellai y demás, pues tenemos este modelo. En el capítulo 6, Estrategia de imagen de las élites urbanas, también podemos hablar un poco, ¿no? Uniformidad de fachadas. Roma es el ejemplo a seguir. Tenéis una aproximación a la estatua de Marco Aurelio, que estaría tomada desde más o menos donde están estas personas, la foto que tenéis en el libro, la figura 4, y es la máxima representación. Ya lo hemos visto, esta imagen también, cuando se habla de Roma. Por lo tanto, este capítulo viene, podéis unir perfectamente con el capítulo de Roma, como espacio de poder. Es decir, si tenéis que hablar de Roma, podéis hablar del espacio de poder que supone, y volvemos, recordad cómo está hecha la plaza. El punto de fuga que acaba dominado por la iglesia sobre el edificio civil y la reforma que se hizo en los edificios laterales para darle todo un sentido. Bien, los ejemplos que os pone. Modelo para Europa, Andrea Warner Bramante, Cervantes, la visita de Carlos V al Panteón, que lo tenéis por aquí al final de la página del 90, y sobre todo el Capitolio con la estatua de Marco Aurelio. Os comenta que es un diseño de Miguel Ángel. Pablo III, por orden de Pablo III, se colocó en 1538 la estatua ecuestre de Marco Aurelio delante del Palacio de los Conservadores, configurando un modelo de plaza en que se plasmaba en estado puro el poder político. Reestructurada por Miguel Ángel y difundida en grabados, y esto no es baladí, difundida en grabados, y tenemos una representación, pues, ¿qué significa esto? ¿Cómo se expande la imagen del Rey Sol? Mediante las revistas, mediante los grabados. Por lo tanto, ya veis que podemos unirlo también. Este modelo lo copiarán los distintos territorios que completan. Luego, otra de las características en la página del 92 es los cuatro cantones, la plaza de los cuatro cantones de Palermo, con esta especie, si queréis, ovalada, un círculo cuasi perfecto, y demás. Las calles rectas visualizan el poder y la ciudad. Una calle recta pues permite la amplitud. Y os pone el ejemplo de la monarquía hispana, por hecha por el virrey Maqueda, de los cuatro cantones con las fuentes, cada uno de ellos, en el centro de la ciudad, ¿no? El octángulo, el ochavo, centro y ombligo de la ciudad, era para Marino la más preciada joya que tiene no ya Italia, sino todo Europa. Bueno, otro modelo. Luego, de estos elementos, empezamos con las fortificaciones. Las fortificaciones tienen mucho que ver. Fijaros que os he puesto, adaptadas a la artillería. Esta imagen que tenéis aquí no sale en el libro, evidentemente. Es el cuadro de Pere Nisard del siglo XV, que muestra las murallas idealizadas de Mallorca, de la ciudad de Mallorca, y lo que sería una imagen portuaria también muy idealizada. Y esto sería el actual Molinar, la zona del Molinar. Vemos estas murallas. Si cogemos la imagen de la figura 6 de Vauban, la ciudad de Neubrisac, la maqueta, vemos que ha cambiado totalmente el modelo de muralla, totalmente angulado y dispuesto para la defensa de la artillería. ¿Cómo se hacen estas fortificaciones? Ya no es la ciudad que la paga, es la financiación regia. Y necesita destruir interna y externamente urbanismo, parte del urbanismo, para crear la zona de seguridad. Tened en cuenta que, por ejemplo, aquí en Mallorca lo conocemos, si alguno lo veis que no sois de aquí, venid, veréis que hay, frente a esta muralla medieval, hay una especie de foso y hoy en día está la muralla renacentista. Solo se ha conservado la fachada marítima porque a principios del siglo XX, hace 100 años, 110 años, lo moderno fue destruir todas las murallas renacentistas. Palma estaba rodeada de murallas, siguiendo el estilo de Vauban y demás. ¿Qué ocurrió? Por cuestiones de higiene, las quitaron del medio. Entonces, llegaron a esa conclusión, que por cuestiones de higiene, pues había que quitarlas y desaparecieron. Pero es un ejemplo muy claro de cómo se puede, ¿no? Monarquía Hispánica, las demás inversiones, no solo en las colonias de la península, América o Filipinas. Los ejemplos mejor conservados, si ya os digo, si no hubiesen destruido la de Palma, tenemos Cádiz, dar la vuelta a Cádiz es dar, volver al siglo XVII, finales XVIII, Ibiza, es también un conjunto muy relevante lo que se puede ver paseando por las calles del centro. Y en Mallorca, pues, la orden de Felipe II. Hay que tener en cuenta que los ciudadanos, los mallorquines, los jurados de Mallorca, pidieron al rey algo simple. O creas una serie de murallas y defiendes las islas o nos vamos. Porque estamos a merced del turco. Por lo tanto, hubo que crear todo este sistema defensivo para proteger a la población insular. No solo aquí, sino en Mahón y demás, aunque salga lo del libro, ¿no? Bueno. Luego os comenta, pues esto, que hay que destruir las murallas, hay que destruir la ciudad para construir las murallas, y las murallas serán derribadas posteriormente para bulevars y rondas. La más representativa, la ciudadela de Pamplona, que es ¿qué son las ciudadelas? La ciudad del rey dentro de la ciudad. Pues hablo también de la de Mesina o de Turín, pero bueno, esto no tiene mucho más problema, ¿no? Las nuevas ciudades. Tenéis aquí Savioneta, la plaza ducal, el palacio ducal en primera imagen. Lo que hemos visto antes de los espacios de poder, pues tiene mucho de esto, de mostrarlo aquí, ¿no? De este espacio público que comentábamos hace unos minutos. Ciudades de la nobleza. Savioneta en Italia, por los Gonzaga o el Duque de Lerma, como os he comentado, en España, que tenéis la imagen tomada de distancia, la figura 9, vista de la ciudad de Lerma, ¿no? También en este sentido sería esto. Fijaros que en Savioneta, Vespasiano Gonzaga, un noble de gran cultura que dominó la matemática y la ciencia de la guerra, creó una nueva Roma en Savioneta, que recibió el título de ciudad del emperador Maximiliano en 1574. Y demás. comenta algunas cuestiones, cómo se puede desarrollando. Es sencillo de ver. Bueno, luego todo esto deriva hacia el Nuevo Mundo. Es decir, en primer lugar, en España, en la península, pues tenemos lo que sería el modelo de Duque de Lerma. Luego nos habla de este modelo expansivo, este modelo expandido al... disculpad, expandido al continente americano. ¿Cuáles son los antecedentes? El primer arquitecto conocido, Hipódamo de Mileto, fue el que creó la estructura de la ciudad de Mileto en aquel momento del mundo clásico, antes de Cristo, en la antigüedad, la ciudad más importante de todo el Mediterráneo, contaba con tres puertos, e Hipódamo fue el que hizo la primera planimetría rectangular. En la Edad Media, sabéis que las ciudades medievales son angulosas, liosas y todo lo que queráis, calles retorcidas, algunas sin salida y demás. Este modelo clásico se recuperó en la Edad Media, a partir del siglo XIV, con las reformas que se hizo, por ejemplo, en Mallorca, no solo en Mallorca, en el sur de Francia también se hizo, en algunas ciudades, con las ordenaciones, aquí tenéis un plano de lo que sería la plaza de la ciudad, y cada una de estas isletas estaba dividida en cuatro, que contaba con todos los elementos necesarios para hacerlo. Eximenis también, o Alfonso de Simón Sabio, también estarán a favor. Bien, dentro de la península, el libro nos remonta al siglo XV con la repoblación. Las nuevas poblaciones de Jaén o la ciudad de Santa Fe, si habéis estado en Granada y habéis ido a la ciudad de Santa Fe, Santa Fe es una gran calle, con calles totalmente paralelas y perpendiculares. La plaza en el centro de la calle, a mano izquierda, queda la iglesia y la gran plaza que da vida a todo ello. Sigue el cardo, por decirlo de alguna manera, según la terminología de los campamentos romanos, y te encontramos la puerta de salida o de entrada, según por donde sea, ¿no? Bueno, la ciudad de Santa Fe, levantada durante el cerco, pues tendrá estas características. Luego, las ciudades de Nuevo Cuño. En el Nuevo Mundo, las grandes ciudades prehispánicas fueron convertidas en ciudades de los españoles, que superpusieron en muchos casos sus edificios más emblemáticos a los que habían sido de los antiguos moradores, ¿no? Y os pone en Tenochtitlán, pues os comenta algo así, ¿no? En México sobre todo. Según las ordenanzas de Felipe II. ¿Cómo se titulaban? Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias. Fijaros un detalle. En el libro tenéis el A298, el plano de la fundación de la ciudad de Mendoza, en Argentina, en el que está dividido igual. Como os decía, cada cuadrícula, cada isleta, lo veis aquí, pues viene determinada con usos y nombres de los propietarios de cada uno, ¿no? Bien, esto es una concesión. Estas ordenanzas recibieron el título de Ordenanzas de Descubrimiento, Nueva Población y Pacificación de las Indias. Comenta algunas cosas. En las nuevas ciudades fundadas en América, la plaza fue el centro, y no solo porque, como hemos dicho, todo el trazado se generaba desde la plaza. Se situaba la piqueta o rollo. Vamos aquí. Porque la piqueta o rollo, ¿qué es? La piqueta o rollo es la estatua que representa, haría funciones de estatua de representación regia. El rollo, la piqueta, tiene un carácter totalmente legal, jurisdiccional. Es la representación física de la autoridad regia en la ciudad. La zona. Ya os digo, esta autoridad regia, la autoridad justa y demás. Otra de las cuestiones que os pone que hoy en día ocurre, según la proximidad más o menos al centro de la plaza, a los límites de la plaza, pues también se situaba el escalafón social. Y como no, lugar de religión, poder y mercado. Todos los grandes edificios administrativos, la iglesia y demás. Cabeza de los reinos del Perú, año 1689. Estaría representada la catedral y los grandes órganos administrativos. Bueno, finalmente, como veis, va evolucionando, va llegando, empieza en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII. La ciudad de la Ilustración. ¿Cómo es la ciudad de la Ilustración? La ciudad de la Ilustración obedece ya a la normativa en la que se pretende todas las cuestiones del higienismo propio del mundo ilustrado. Por lo tanto, las calles van a estar empedradas, que no quiere decir que antes no hubiese, porque, por ejemplo, en Mallorca, en el Reino de Mallorca, en 1333, pues el ayuntamiento, bueno, los jurados de la isla, el órgano de gobierno de la isla, destinó importantes partidas a ir empedrando las calles de Palma. Por lo tanto, el empedramiento no es algo, no os quedéis que es algo propio del siglo XVIII, ya se iba haciendo. Lo que pasa que, por cuestiones de higiene, ya se pone como algo que sí o sí tiene que ser así, ¿no? Y otra cuestión, la iluminación. La iluminación, evidentemente, cuando ya aparezca el gas, en primer lugar, y luego la electricidad, pues ya podrá ser mucho más efectiva. Todas estas ciudades de la Ilustración, los ejemplos que os pone es en América anglosajona la ciudad de Filadelfia, en Europa las nuevas poblaciones de Sierra Morena que representaban este espíritu de urbanismo. ¿Cómo lo motivó? Algunas ciudades, ¿por qué lo adoptaron? Pues aprovecharon catástrofes o sucesos inesperados, como el incendio de Londres de 1666, el terremoto de Sicilia o el terremoto de Lisboa para hacer la que hoy en día es la gran plaza del comercio, siendo limítrofe con el Duero. Hemos visto los espacios y ha dedicado una parte a las plazas. Bien, ¿para qué usar las plazas? Las plazas servirán para la representación del poder. Las ciudades también se transformaron disfrazándose con ropajes de la antigüedad clásica con ocasiones de celebrar el poder en el escenario urbano. ¿No? Pinta alguna cosa por aquí. ¿No? A partir del libro de Roy Strong, 1988, Arte y Poder, estudia, en donde se estudia la fiesta del verbo nacimiento. ¿Qué significa eso? Que las fiestas, al fin y al cabo, lo que transmiten es un mensaje político y religioso. Y transforman la ciudad. ¿Por qué? Porque el espacio urbano es un espacio teatral. ¿Dónde? ¿No? El recibimiento. En general, los parágrafos que tenéis en la 301, ¿no? Pues pongamos un ejemplo. León X, de los Medici, hizo su entrada triunfal en Florencia en 1515, fue recibido por una ciudad disfrazada de la Roma imperial. Arcos triunfales, fachadas efímeras y demás que representaban ese mundo romano. ¿Qué ocurre? Pues ahora de Castelnuovo y que tenéis el ejemplo de Alfonso de Aragón, la su entrada triunfal en 1452, lo tenéis ahí en la figura 12. Bueno, las fiestas, para resumir, ¿qué son? Son transmisoras del mensaje político y religioso y transformadoras, porque conciben el espacio urbano como un espacio teatral, como un espacio en el que se va, de alguna manera, representando el poder. Todo ello vendrá soportado, vendrá apoyado por el uso de otras artes para recordar todos estos hechos. Tenéis la obra de Manteña, los portadores de vaso, entre otros. La entrada del décimo, ¿no? Las piezas musicales, escultura dorada, batallas, relatos y demás. La obra que tenéis aquí, la tenéis en la página 303, con la resolución, que he encontrado otra. El triunfo del César será un modelo renacentista a seguir. Bueno. Comenta lo de Hércules y demás, pero no tiene más relevancia. Todo esto que nos lleva, a una compilación en estas imágenes de los sistemas de signos, desde la iconografía hasta la hierografía y demás cuestiones que permiten ver toda la relevancia de las entradas y demás. ¿Qué ocurre? ¿Por qué necesitaban esta magnitud? Pues muy sencillo, porque el poder necesitaba reafirmarse delante de sus ciudadanos. Por lo tanto, una forma de hacerlo era mantener este estatus de poder bien representado. ¿Cuál será el personaje que servirá para, de alguna manera, representar este poder? Pues Hércules. Hércules, como símbolo del príncipe, será el personaje fundamental que permita desarrollar la idea de héroe. Bueno, tenéis en la página 306 la obra de Hohenberg, Carlos V y Clemente VII, de la gran cabalgata de Bolonia. Que la imagen que tenemos aquí. Bien. Cabalgata de Bolonia. ¿Qué más? Estos elementos tenían que realizarse, tenían que darse desde un primer momento, pues por una cuestión sencilla como era la entrada a una ciudad. El acto de entrar, el acto de ser admitido en la ciudad, pues alcanza un nivel espectacular. Eso es uno de los puntos fundamentales de la llegada de algún personaje, ¿no? Bueno, ¿cómo llegan estos personajes? ¿En carroza o a caballo? Elementos en el Renacimiento, bueno, al final del Renacimiento italiano, se conforman no solo con estos espacios visibles, sino con la confección de material a base de madera que pueda de alguna manera unir todo ello, ¿no? Bueno, ¿qué elementos utilizan? Cualquier cosa. Tejidos, pintura, luces, música, flores y demás, lo que hacen es generar un espectáculo. Hoy en día que estamos acostumbrados a los efectos especiales, pues no nos llamaría la atención. Pero en aquel momento sí. Y todos estos elementos son, evidentemente, de arquitectura efímera. Bueno. Comenta, lo compara con la pintura renacentista final o primera barroca y demás. Pero no solo eso es las entradas. Las entradas, tenemos por ejemplo la puerta de Alcalá, que es un poco el recuerdo de la llegada de Carlos III. Bueno, yo creo que no soy suficientemente conocido como para poderlo poner. ¿Cómo se adornaban estas entradas triunfales? Pues con ricos colores y significaban una evolución del gusto artístico del momento, de los grandes tapices renacentistas a las pinturas barrocas. Ya vimos que las pinturas renacentistas lo que permitían era dar categoría al personaje que las encargaba, pero en el barroco adquiere muchísima más flexibilidad el tema de la imaginería y demás conceptos que sí pueden, de alguna manera, ser utilizados o aprovechados por el ser. Bien. Veamos. Espacios cortesanos. Hemos visto los espacios de poder. La corte. La corte, hoy diríamos que son todos unos pelotas. Es así. Pero no. La corte lo que había era toda una serie de ritual muy establecido. ¿Quién tenía que ir delante? ¿Quién tenía que ir en medio? ¿Quién tenía que ir detrás? ¿A qué hora había hasta que estar con el rey? ¿Qué había que hacer? Estaba todo más que milimetrado. Aquí tenéis el banquete de Clemente IX con Cristina de Suecia. Anda. Cristina de Suecia. ¿Quién es este personaje? Pues una de las principales mujeres que aparecen en la obra. Fue reina, evidentemente, de Suecia y estuvo viviendo una temporada en la zona vaticana, estuvo viviendo en el corazón de Europa y representa a la perfección estos espacios en el que el mundo masculino y femenino se desintegraban, se unían en pos de unos nuevos modelos de relación. Finalmente, vista esta parte, digamos, civil, el libro sigue hablando de todas estas cuestiones y llega a una serie de callejones sin salida, en el sentido de que son la aplicación práctica. Fiestas religiosas, como carácter teatral, están pensando en ese momento los autores de fe. Otro de los motivos por el cual se podía recrear el espectáculo sería por la canonización de personajes de la Iglesia. Santos, la generación, el libro nos habla, como no, de la generación de nuevos santos, algo muy rápido, porque era necesario dar banquillo a los tradicionales dioses, y nos habla de Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Felipe Neri o Teresa de Jesús. Bueno, y en cuanto a América, ya con esto pues, va acabando. Las procesiones lo que van a servir es para sacralizar el modelo. Bueno, la ciudad queda como un espacio, como un jardincito, como un exterior de ese interior espiritual. Esa sacralización va recreada por una cuestión, por una serie de mitos. El primero, a ver, estamos aquí. Recreación anual del milagro de la religión, sacralizando a su paso los escenarios urbanos. Algunos ejemplos de los que vemos, las figuras 21 y 20, figura 21, pues lo tenéis ahí, los interiores, la Plaza Mayor, auto de fe en la Plaza del Zócalo Verde de Toledo, es uno de los buenos ejemplos. Bien. La procesión del Corpus Christi, son uno de los principales que se siguen realizando, y luego lo que os comento es eso, tú cuando sales al campo, se traspasan a ermitas o demás. Bueno, vamos a comentar lo de las reliquias, pero no tiene mucho. Ya está. ¿No? Sí. Miraba a ver si había alguna cosa más, pero no. Bueno, he corrido mucho en esta, no me he entretenido, pero es un tema que no es complicado. Y con esto pasaremos al próximo día, los capítulos 11, 14, haremos dos cada día, porque están unidos. Y porque ya nos queda mucho tiempo. Tenéis en las PEDs, tenéis este material que está hasta ahí. Lo voy a corregir estos días. Bueno. Vamos a ver una cosa. El tema siguiente es retrato y poder en la edad moderna. La imagen ya la habréis reconocido porque es una de las que saben en el chat. Pero lo que vamos a hacer ahora es empezar a pensar cómo poder realizar la matriz. Bien. No quiero bajar. Ahora. Aquí tenemos, esto es un examen del 14, de 2014, en el que aparecieron estas cuatro imágenes. Vamos a ver un momento y vamos a reflexionar. ¿Qué tema podríais hacer? Recordad que lo que dice es esto es un examen que, quitando algunas cuestiones, será más o menos de estas características. Identifique las cuatro imágenes reproducidas indicando autores, fechas, realización y títulos, procura aproximarse todo lo que pueda y demás. Todo ello en 10 líneas. Conteste a cuatro preguntas en esta hoja. ¿Qué debía evitar la representación artística según Trento? Utilice el siguiente espacio, no más de 5 líneas. Las preguntas cortas eran cortas. Bueno, luego, ¿quién encargó a Bramante el templete de San Pietro y Montoro? ¿Os con alguno, los reyes católicos y demás? ¿Para quién se prepararon las famosas fiestas en el Palacio de Vinci? ¿En qué circunstancias se creó en el siglo XV un museo de antigüedades en el Palacio de los Conservadores? En fin, preguntas cortas en él. Bien. Desarrolla el siguiente tema, el monasterio del Escorial como expresión del poder de Felipe II. Y luego, fijaros, elabora un tema breve partiendo de cuatro imágenes de la lámina, se evaluará la capacidad de relacionarla para redactar un tema sobre el arte y el poder haciendo una necesaria referencia, ¿no?, a los contenidos de esta asignatura, incluyendo conceptos teóricos propios de la misma y citas de autores y textos tratados en los materiales. Bien. En primer lugar, el tema, recordad que tenéis que adornarlo un poco. Cuando hagáis el resumen, tenéis que adornar un poco el tema porque necesitáis hacer las referencias como si fuese un trabajo, digamos, una tesina. No es una tesina porque es un par de páginas, pero sí que tenéis que referenciar de dónde sacáis la información. Vale. Esto nos permite también en la página siguiente hacer esto. Arte y poder de la edad moderna. Sí. Vamos a ver. Os ponen cuatro imágenes. ¿Cuántos temas podemos saber? Os dejo 2 minutos ahora para que los que podáis ver el vídeo en casa y luego empezaremos a hablar. Pero ahora, si lo estáis siguiendo, pues tomaros vuestros 2 minutos, si queréis lo paráis más, y veremos a ver los temas. Pensad, este es muy sencillo a priori. Venga, vamos a ver, os dejo 2 minutos. Bueno, lo voy buscando yo por aquí. Bien, vamos a ver. Podemos tomar una nota. Podemos pensar una serie de cuestiones. En primer lugar, veamos. Nos ponen esto. ¿Qué hacemos? Bueno, se queda así. ¿Qué hacemos con esto? Tenemos 4 imágenes. Muy bien. ¿Sabemos quiénes son? A lo mejor no nos acordamos. Tenemos una primera imagen. La primera imagen es el Escorial, Felipe II y su familia. Bien. La figura 2. ¿Os acordáis dónde está? A ver si lo encuentro aquí en la página. Retrato y poder de la Edad Moderna. Página 362, la figura 11, Ghirlandaio, retrato de Giovanna Tornabuoni. Vamos a ver qué dice, no lo hemos visto el tema, lo veremos en las próximas sesiones, ¿no? Bien, el retrato. Escorial, Felipe II. Esto sería, el tema este sería arquitectura. Muy bien. El segundo, el retrato. Tornabuoni. Retrato. Bueno. ¿Dónde está? Estábamos hablando de Bandí, con el girasol y demás. Por otra parte, también conviene tener en cuenta que hoy, desde la distancia cultural que nos separa, es complicado poder afinar la interpretación de los contenidos. Así en las lecturas de género que la historiografía ha establecido sobre el retrato de Giovanna Tornabuoni por Ghirlandaio, mientras que en algunas son bastante fáciles de contrastar con las fuentes de la época, otras ofrecen más dudas, aunque no tienen que ser descartadas. Entre la primera, caracterización, los objetos de hornacina del fondo y demás. Es decir, es un retrato, mensaje simbólico, ¿no? Yo voy haciendo, no he preparado nada, vamos a ver cómo. Muy bien. ¿Qué nos cuenta? Caracterización moral y demás. Bien. La tercera imagen, ya sabemos quién es, ¿no? Caisol. ¿Qué nos cuenta esta imagen? A ver si la localizamos. Salles. Vemos la imagen, tema 1. Para el centauro y demás. Bueno, capítulo de Francia, tenemos la imagen de San Luis como representación del poder, ¿no? Retrato, representación. Y la imagen 4, ¿qué tenemos? Detrás, ¿qué tenemos? Si os fijáis, aquí, el castel de Sant'Angelo, la cúpula del Vaticano, es el Gran Tour. El Gran Tour, y tenemos ahí el modelo de esta. A ver si en la página. No me acuerdo exactamente del nombre de la página, no voy a ponerme a buscar porque si no es que no haremos la clase. Pero bueno, ¿qué características tiene esto? Es del norte de Europa, por lo tanto mucho más fidedigno. ¿Y qué representa? El Gran Tour, ya está que es una seña de identidad y de poder, pero el Gran Tour, ¿qué hace? ¿Escala dónde? En Francia, ¿no? En Roma. Bueno, pues aquí tenemos demostración poder. Bueno, ya está. ¿Acaso nosotros no es lo mismo? Esto es un tema. Y podéis desarrollarlo por ahí y demás. En la página 369 tenéis la figura de Luis XIV. ¿Dónde está? Bueno, ya lo veremos cuando... Bien, tenemos estos 4 temas. Fijaros, ¿qué podemos hacer? Podemos optar por la imagen, la iconografía como muestra de poder. Está, ¿no? Tenemos un personaje de una escala social media, tenemos la muy alta burguesía y también nobleza inglesa, y tenemos 2 monarcas, Felipe II con toda su familia y el rey Sol. Vale. ¿Qué temas podríamos tratar aquí? ¿Cómo lo podemos enfocar? ¿Dónde están las piezas? Por ejemplo, ¿están en alguna colección? ¿Tenemos grandes edificios en los que se puedan, digamos, las podamos encontrar? ¿Dónde estamos? No lo pone, pero simplemente el museo en el que está. Bien. Aquí podríamos hablar de varias cuestiones. ¿Qué temas encontraríais, pensando, qué temas encontraríais? Porque el próximo día me gustaría que me lo dijeseis, a ver qué podéis haber encontrado, y lo comentaremos antes de empezar la tutoría 11, en la semana que viene, el miércoles. Digo la semana que viene, en enero. Pero pensadlo. Tenéis aquí una serie de elementos. Tenéis la muestra de poder, desde la pintura como elemento de poder, ¿no?, que muestra esto, pero claro, esto no es pintura. Entonces sería una especie de iconografía religiosa. Podéis tomar esto desde el punto de vista de los la tela, la ropa, la condición social de cada uno. Se puede tomar desde otro punto de vista, como es la representación del poder en la nobleza. En fin, hay una serie de cuestiones que se pueden realizar. Vamos a ver aquí otra imagen. Como siempre, las preguntas que os hacían, 4 de las láminas reproducidas, indicando todo el FSS, todo lo que se pueda, ¿En qué castillo se levantó Laudana la entrada con los arcos de triunfo que se pusieron para Castelnuovo de San Giorgio o Sforza? A ver, ¿cuál? Bien. ¿Quién sustituyó a Michelin Mazzarino en la empresa de poner medios artísticos? A ver, queda solo una palabra. Y demás. De paso, se mira para repasar. Bueno. Desarrolla el siguiente tema, ¿no? Pasarse a escribir un fario por ambas caras. El gran proyecto artístico papal del Vaticano. Aquí tenemos otra representación. Fijaros, tenemos dos obras arquitectónicas y dos retratos. Bien, ¿dónde están estos retratos? La apoteosis de María del Desembarco de María de Medici, ¿no? El mundo femenino, lo tenemos allá. ¿Sí? En el tema 7. Pero esto estará en primer lugar, al principio. Bueno, pues no lo encuentro ahora. Mira que lo he tenido a veces rápido, ¿no? Pero hoy no va. Bien, aquí tenemos estas cuatro láminas. Un tema que podéis tocar es coger. Muy bien, tenemos dos elementos de arquitectura de capítulos distintos. Este es un capítulo dedicado a la monarquía hispana. Y por el medio tenemos otro capítulo que no vemos juntos porque no, ya veis que no hay tiempo de ninguna de las maneras, que es Londres. Duque de Lerma. Bueno, tenemos capítulo 9. Entonces, tenemos la doble opción, que es, bien, coger y utilizar, por ejemplo, estos espacios. Aquí tenemos, esta es muy característica del tema que no vemos, esto es la ampliación del Buen Retiro, con todo lo que suponía. Y luego, pues, ¿dónde está este cuadro o dónde está este Felipe? ¿Sí? Bueno, se nos ha pasado el tiempo. El próximo día veremos un par de imágenes más y continuaremos con lo que es la asignatura. Muchísimas gracias, buenas tardes y hasta la próxima semana. No tenemos clase hasta después de Navidad, por lo tanto, les deseo una muy felices fiestas con la que está cayendo incluido, que podamos ver y que el año que viene, esta Navidad, sean las últimas en estas condiciones. Muy buenas tardes y hasta la próxima tutoría que ya será el año que viene.